micrófonos para el buen contador público certificado Julio Cortés. Estimado Julio, adelante, estimado.
Bien, ok, buenos días. Buenos días a todos, ya casi llegamos a 60 participantes. Muy bien, vamos a hacer ahí como los políticos, vamos a hacer meeting. De acuerdo, muy buen día. Ok, listo, no sé, me comentan, primero antes que nada el audio, ¿está todo bien? ¿El video todo bien? Por ahí José Luis no nos escucha. Los demás, ¿todo bien? ¿Sí se escucha? Perfecto. Ok, bien. Vamos a arrancar entonces con este tema que bueno, yo creo que lejos de todo tenemos que poner especial atención en las situaciones que se pueden dar. Fíjense, todos los contribuyentes están, o casi todos, o en su mayoría, están expuestos a una visita de este tipo. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre la revisión para la verificación de la expedición de comprobantes fiscales. Esto viene fundamentado en el Código Fiscal de la Federación, ya lo vamos a ir viendo. ¿Pero de qué se trata esto? Aquí la cuestión del... Vamos a ser realistas. La cuestión aquí es que si te llega una revisión de comprobantes fiscales, en la gran mayoría de las ocasiones el auditor o el visitador va con la consigna o con la meta o con el encargo, como le quieran llamar, de encontrar alguna situación, dejar en su acta de visita alguna situación por la cual al final cierra su acta diciendo que no se expiden comprobantes fiscales o que los mismos se expiden sin los requisitos. Y esa situación pues nos lleva a que en un momento dado el contribuyente, a pesar de que tenga la famosa garantía de audiencia, que son los grandiosos 3 días para poder desvirtuar los hechos, y además de que tengas obviamente el recurso de revocación y posteriormente tengas un juicio de nulidad o un amparo, pues yo creo que esto lleva a situaciones que híjole, van a encarecer todavía la situación del contribuyente, porque lo que va a pasar es que te va a llegar una multa, y una multa, dependiendo del régimen, por ejemplo, régimen intermedio, una multa alrededor de 11,000 pesos, régimen de pequeños contribuyentes, una multa alrededor de 1,500 pesos, números redondos, claro. Y algo tan sencillo es como no haberle dado una nota de venta a una persona a la cual le acabas de vender. Eso te cuesta carísimo. Entonces, yo creo que sí hay que poner especial atención en estas situaciones. Algo por ahí se ha olvidado en este rubro. Bien, como dice aquí la lámina, uno de los objetivos del análisis de los comprobantes fiscales es solventar correctamente una posible visita domiciliaria en materia de expedición de comprobantes fiscales. Bueno, entonces aquí sería de vital importancia conocer a detalle qué tipo de comprobante debemos expedir, sus requisitos y en qué momento estoy obligado a emitirlos, ya que de eso depende que en una revisión por parte de la autoridad nuestro contribuyente no incurra en alguna infracción, ya sea por no expedir o por expedir incorrectamente sus comprobantes. Bien, entonces aquí debemos poner atención en 3 situaciones. Una, ¿qué tipo de comprobantes debo expedir? ¿Sí? La otra sería, ¿cuáles son los requisitos que deben de llevar estos comprobantes? Y la otra, ¿en qué momento voy a expedir esos comprobantes? Porque el auditor, desde que llega, lo primero que llega es, si no es que antes de que entre al domicilio, ya está revisando. ¿Revisando qué? A la persona que acaba de salir, porque les puede preguntar, oye, ¿te dieron algún comprobante? ¿Qué tipo de comprobante te dieron y cómo está requisitado? Entonces igual y lo regresa para que por ahí en un momento dado sirva como testigo para ellos. Hay un sinfín de situaciones que se dan en estas situaciones, pero bien, Ok, vamos a empezar entonces por ver cuáles serían los sujetos de esta revisión y cómo se lleva a cabo este proceso. Quiero aclararles que esta revisión no es como las visitas domiciliarias ordinarias o las que conocemos, que pueden tardar hasta un año. Esta visita, me han preguntado, oye, Conta, ¿y esta visita qué tiempo dura? ¿Dura un día? Sencillamente no dura un día. Dura desde que llega el auditor hasta que encuentra una anomalía, termina de redactar su acta y vámonos. Entonces, esto aproximadamente se lleva una hora, de una a dos horas. Y en ese ratito, con un pequeño detalle que haya encontrado, vuelvo a repetir, les cuesta entre 1,500 y 11,000 pesos la multa. Y a ver cómo le vamos a hacer para quitarnos eso, porque después se vuelve tedioso, ¿eh? Ok, para empezar, vemos la facultad de la autoridad. Recuerden que en el Código Fiscal de la Federación tenemos las facultades de las autoridades fiscales y tenemos ahí el artículo 42 que específicamente en la fracción quinta señala que la autoridad podrá practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de la expedición de comprobantes fiscales. He aquí donde nace la facultad de la autoridad para poder llegar a nuestro negocio, tocar la puerta, pedir permiso y a veces ni pedirlo y entrar. Entonces, aquí es donde inicia o donde está el origen de la facultad de la autoridad. Ahora, ¿dónde se regula esta visita? Porque también aquí es importante saber dónde se regula de manera específica para que nos diga a quién y qué proceso se va a seguir a efectos de poder llevar a cabo por parte de la autoridad esta visita. Ok, vamos entonces al artículo 49 del mismo Código Fiscal de la Federación, que nos hace una reconexión con el 42 y dice: para efectos de lo dispuesto en la fracción quinta del 42 del Código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente. Bueno, ¿a qué nos está diciendo? Bueno, ¿sabes qué? La visita para efectos de verificación de expedición de comprobantes fiscales se va a detallar aquí. Y empezamos viendo la fracción primera, que dice: se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos y semifijos en la vía pública de los contribuyentes. Aquí es bien importante, dice, siempre que se encuentren abiertos al público en general, donde se realicen las enajenaciones, presten servicios o contraten el uso o goce temporal de bienes, así como en los lugares donde se almacenan las mercancías. Bien, aquí la situación, oye, yo soy sujeto de esta revisión. Para empezar, si tú enajenas bienes, prestas servicios o otorgas el uso o goce temporal de bienes, mientras lo hagas en un local, en tu domicilio fiscal, establecimiento, sucursal, local, puesto fijo, semifijo, en la vía pública, siempre que lo hagas al público en general, siempre que tu negocio esté abierto al público en general. Fíjense que ahora los auditores traen por ahí una hoja, no sé si alguien la ha visto ya, traen unas dos hojitas más o menos, que es un tipo de cuestionario que ellos van palomeando, donde deben de asentar a efectos de soportar su visita, deben de asentar ahí. Son unas preguntas que ya vienen establecidas por parte de la autoridad, donde se van a cerciorar de que el negocio esté abierto al público en general. Situaciones como que si la entrada a locales es libre, si no está restringida, situaciones como si tienen precios o la lista de los precios a la vista del público. O sea, son alrededor de unas 15 preguntas más o menos, en las cuales el auditor, desde que llega, las va palomeando para efectos de determinar si el negocio está abierto al público en general. Obviamente, cuando ellos ya llegan, ellos no llegan como se le llama, ¿no? Casa por casa. Ellos ya saben a qué negocios van a visitar desde que salen de la administración. Entonces, ya llevan previamente el lugar a que van a llegar, y desde que llegan sacan sus hojitas y van determinando si el negocio está abierto al público en general, que en la mayoría o en todas las ocasiones eso va a suceder, porque obviamente pues ellos ya saben a dónde van. Entonces, aquí la cuestión, repito, es que tu negocio esté abierto al público en general. Si es que es así, Entonces, híjole, estamos en presencia de una posible revisión de comprobantes fiscales. ¿Cuándo te va a llegar? Pues ahí sí, no sabríamos decirlo, ¿verdad? Porque ya será cuestión de suerte, buena o mala, no lo sé. Pero bien, ok, continuamos entonces. Aquí ya les dije, la cuestión es a quién le puede llegar esta revisión. Entonces, si tú tienes tu negocio abierto al público en general, eres sujeto de una revisión y bueno, pues habrá que poner especial atención en estos detalles. Ahora, la cuestión estriba aquí en los riesgos de la forma en que quién puede o quién va a entender la visita con el visitador o con el auditor. Porque fíjense, la fracción segunda del 49 nos señala: al presentarse los visitadores al lugar donde deba practicarse la diligencia, van a entregar la orden de verificación. ¿A quién se la van a entregar? Número uno, al visitado, o sea, al contribuyente, o al representante legal, o al encargado, o sencillo. Fíjate, estas primeras tres personas o personalidades, pues estoy de acuerdo que van a tener acceso a la información, porque obviamente el contribuyente, el representante legal o el encargado del negocio. El problema viene a empeorar cuando se le da también la oportunidad al SAT de que se entienda la visita con quien se encuentre al frente del lugar visitado, ¿sí? O sea, si no está el contribuyente, si no está el representante legal, si no está el encargado, pues señor, con el de limpieza, con ese que estaba ahí al frente, con ese nos entendemos. Entonces, díganme ustedes si esta persona que a lo mejor acaba de entrar el día de hoy, y a lo mejor en este caso el encargado salió tantito a comprarse un refresco o algo, y en ese momento el único que estaba al frente del negocio era el que acaba de entrar, o era el auxiliar, o era el de mantenimiento, o era el de limpieza. Díganme ustedes si alguna de estas personas, las últimas que les he mencionado, va a tener acceso a la información, va a saber soportar esta visita. ¿Por qué? Porque de la manera en que podamos solventar lo que el auditor nos solicita o nos cuestiona, es en la forma en que él va a redactar su acta, y en la forma en que él va a redactar su acta es en la medida en que va a tener las consecuencias. Y repito, la gran mayoría de las ocasiones, o en todas las ocasiones, el acta de visita va a decir que o no se expiden comprobantes fiscales o se expiden sin requisitos, eso dependiendo de cómo nos dejemos. Entonces, pues la cuestión aquí es delicada. En la siguiente lámina vamos a ver con algunos comentarios a este respecto, porque bueno, miren, la fracción 2 de 49 nos deja en estado completo de pensión. ¿Por qué? Porque la autoridad toma el criterio de que llevará a cabo la revisión, como ya se lo decía, con la persona que se encuentra en el negocio, sin importar si en verdad es quien está al frente del mismo, o peor aún, si esta persona tiene acceso a la documentación, ¿sí? Ya sea la que nos solicitan o bien lo que nos están preguntando, ¿de acuerdo? Entonces, lo que les decía, o sea, el encargado a lo mejor salió y dejó ahí al frente incluso a lo mejor ni trabaja ahí, es un amigo que pasó a visitarlo, porque bueno, pues yo creo que ahí es donde podríamos tener el primer problema, ¿no? El primer problema. Olvídense ya de que si están haciendo o no están haciendo las facturas correctamente o que si están si las están emitiendo. Aquí la cuestión es quién va a soportar la visita o con quién se va a entender la visita, porque bueno, aquí la cuestión es, ¿vas a saber entregar lo que te piden y vas a saber contestar lo que te preguntan? Pues creo que va a estar complicado. Si de por sí el mismo contribuyente sufre con esta situación, pues imagínense una persona que no es la idónea para atender esta visita. Así es que hay que tener especial atención ahí. Bien, continuamos entonces. La siguiente fracción nos va a llevar ya de la mano en cómo se realiza la visita. Ok, ya vimos entonces con quién se puede quién está sujeto de revisión y ahora con quién se puede entender esta revisión. Bien. Ok, siguiente fracción. Ahora, ¿qué va a pasar una vez que ya llegó el visitador al domicilio? Número uno, se deberá identificar ante la persona con quien se entienda. Ya dijimos con quien sea prácticamente, ¿no? Requiriéndola para que designe dos testigos. Si estos no los designa, ya sabemos que en este caso la autoridad los va a designar, haciendo constar esta situación en el acta que levanten sin que esta circunstancia invalide los resultados de la inspección. O sea, pues si no lo hace el contribuyente, lo hago yo como autoridad y lo debo asentar en el acta. Pero si no lo asiento o si no pasa nada de esto, no pasa nada, porque dice no invalida los resultados de la inspección y los resultados lamentablemente siempre son en contra del visitado. Pero bueno, ahí está lo primero que va a hacer el auditor. Ahora, ¿de ahí qué sigue? Pues empieza ya lo que es la solicitud de información por parte del auditor. Te va a pedir que le entregues... ¿Qué te va a revisar? Te va a revisar comprobantes fiscales de cuándo. Te va a revisar comprobantes fiscales de ese día nada más. No te va a revisar comprobantes fiscales de un día anterior, de un día posterior, o de un mes o de una semana. Solamente te va a revisar, te va a pedir los comprobantes fiscales emitidos en ese mismo día, para lo cual te va a pedir copia de la última factura elaborada y te va a pedir copia de la factura posterior en blanco. Y también te va a pedir, en el caso de comprobantes simplificados, te va a pedir lo mismo, la última elaborada y la siguiente en blanco. Ahí va a empezar la revisión. Si cumples con todos los requisitos, no le queda otra más que seguirse con cómo los estás expidiendo. Entonces, a la hora de que tú expides, más bien, a la hora de que llega un cliente, te compra algo, y en el momento a lo mejor el contribuyente no le da ningún comprobante, en ese momento asienta eso en el acta circunstanciada de hechos, que es la fracción cuarta, y con eso ya tiene suficiente para irse tranquilo a su casa el visitador y llevar lo que tenía encomendado. ¿Qué dice la fracción cuarta? En toda visita se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones conocidos por los visitadores. Ok, entonces, todo esto que les estoy diciendo del haberles solicitado las facturas, haberles solicitado las notas de venta de ese día y haber detectado el cómo están llevando a cabo ustedes sus ventas o la prestación de su servicio y si están expidiendo o no comprobantes, todo eso va a quedar asentado en el acta. Lamentablemente los visitadores redactan a su manera. Y ahí es donde van a poder ellos de una manera pues hacer todo de la forma en que el contribuyente salga perjudicado. Entonces, creo que tenemos muchísimos problemas con este tipo de revisiones. Y bueno, algunos comentarios vienen en la siguiente lámina y respecto a la forma de identificarse y las actas de visita. En el caso de la identificación, por ejemplo, dice que los visitadores deberán identificarse al llegar al lugar visitado. Pero bueno, algunos abogados nos han comentado que no nada más basta con que te enseñen el documento y que lo plasmen ahí, que se identificaron contigo, sino que también sería necesario que además dejaran copia de su identificación. Pero bueno, eso ya es la forma en que el auditor debería proceder con su visita, lo cual no está haciendo y que en un momento dado nos pudiera servir para una defensa, ¿verdad? Porque ya vimos que estamos aquí, híjole, estamos frente a muchas situaciones que van a pasar en esta visita. Otra situación, fíjense, me van a dar la razón aquí todos, yo creo. Otra situación sucede con el levantamiento del acta, en que debe ser circunstanciada, ¿sí? ¿Qué va a circunstanciarse aquí? Los hechos o omisiones conocidos por los visitadores. ¿Qué pasa? Normalmente la autoridad trae consigo formatos preimpresos en los cuales a puño y letra de ellos solo se dedican a llenar sin poder cumplir con esta obligación de circunstanciar los hechos vertidos en la visita. ¿Qué pasa? Ya viene el formato establecido, le dejan unas cuantas líneas para que ellos redacten ahí lo que hayan encontrado, y con eso es suficiente. Por eso les digo que aquí el visitador, no crean que se va a pasar todo el día viendo cada uno de los requisitos que te faltan en las facturas. No creas que se va a pasar el día viendo cómo llenaste tu factura o tu nota de venta, y no va a esperarse todo el día a que termine tu venta para que pueda ver cuántas veces cometiste algún error en referente a la emisión de tus comprobantes fiscales. Aquí no. Aquí lo único que va a pasar es que el visitador va a iniciar, y en el primer error que encuentre, con eso se va a empezar a redactar el acta, y con eso es con la que la va a cerrar. ¿Por qué? Porque lamentablemente también no tiene el acta no tiene suficientes líneas para poder redactar, y lamentablemente, bueno, es algo que de pronto da risa, porque en ocasiones, bueno, a mí me gusta estar en este tipo de revisiones para ver qué es lo que hace el visitador, y la cuestión es que de pronto no la redacta correctamente, y ahí me tienen, les estoy, dice que le tienen que poner ciertas situaciones, y lo que me contestan no es que ya no cabe, es que ya no tengo dónde anotarlo. Pues anótalo al reverso, a un lado, donde quieras, pero hazle un señalamiento, porque eso ya no es problema de uno, ¿verdad? Pero bueno, pues así está la situación con esas visitas, con la cuestión del acta circunstanciada. Ok, bien, continuamos entonces. Tenemos la siguiente lámina. Ok, ya vimos a quién, cómo se lleva a cabo la visita, y lo que decíamos, viene lo más importante y lo más feo para el contribuyente, el cierre de la visita. ¿Qué tiempo ha pasado entre que llegó el auditor y que está cerrando el acta y que se va a ir? Pues una hora, hora y media, dos horas, repito, el tiempo que tarde el auditor en encontrar un pequeño error. Ok, si al cierre del acta de visita domiciliaria el visitado, la persona con quien se entendió, o los testigos se niegan a firmar el acta, o el visitado, la persona con quien se entendió la diligencia, se niega a aceptar copia del acta, obviamente pues esto también tendrá que asentarlo el visitador en su acta de visita, y otra vez, sin que eso afecte la validez y valor probatorio de la misma, dándose por concluida la visita. Ok, siguiente, si con motivo de la visita domiciliaria que se refiere a este artículo, las autoridades conocieron incumplimientos, no necesitan conocer ni dos ni tres, con uno les correspondiente. Y la resolución no es otra cosa más que decir, se determina que el contribuyente no expide comprobantes fiscales, o bien le van a poner, se determina que el contribuyente visitado expide comprobantes fiscales sin los requisitos, y no le ponen ni por qué ni nada. Ahí ya tendría uno que tomar una determinación, porque pues así estaríamos así como el niño de la lámina. Que bien, eso no lo puedo decir en televisión, ¿no? Ok, entonces pues esa es la situación. Fíjese, ya con esto terminamos no terminamos la conferencia, todavía tranquilos. Con esto terminamos la actuación de la autoridad fiscal. Con esto terminamos desde que llegó el visitador hasta que se fue. Entonces, no es gravoso, no hay que saber mucho como para determinar lo que tiene que hacer el contribuyente y el visitador, pero lo que encierra es algunos comentarios que he visto por aquí en los textos, que de algunos compañeros, de las notas, facturas de 100 pesos, que cómo hay que hacerlas. Pero bueno, vamos a seguir comentando sobre eso, porque lo primero con lo que quería empezar sería cómo se lleva a cabo esta visita. Ahora vamos a ver qué tendríamos que hacer, ¿no? ¿Qué tenemos que decirle al contribuyente, o qué tenemos que hacer nosotros como asesores para que, en la medida que se pueda, el contribuyente no tenga algún error, y créanme, aunque no lo tenga, el visitador va a poner lo que se le ocurra. Son tonterías a veces, pero bueno, ¿quién debe atender la visita? Ya vimos que el visitador va a entender la visita con el contribuyente, con el representante legal, con el encargado o con quien se encuentra al frente de la negociación. Eso ya lo vimos. Sin embargo, yo creo que bueno, dentro de nuestro servicio como asesores, lo idóneo sería que nosotros o alguien del despacho esté presente en esta visita, por todas las irregularidades que se dan. Porque sencillamente, a pesar de que, como por ahí comentan, que no hay obligación de dar notas de venta en cantidades inferiores a 100 pesos, ahorita vamos a platicar de ello. A pesar de eso, el visitador asienta eso en el acta y dice que no se dio un comprobante y cierra diciendo que no se expiden comprobantes. Y de ahí, para que ganes el caso, pues o lo ganas solamente en el juicio de nulidad, y ya saben cómo está esa situación. Entonces, lo que queremos es no llegar hasta ahí, y deberíamos arreglarlo por ahí con el mismo visitador en la visita. Entonces, yo creo que lo importante aquí es nosotros como asesores somos los que debemos de estar capacitados para esta situación. Entonces, en la medida en que estemos capacitados, creo que es en la medida en que el contribuyente va a tener los resultados de una visita. Así es que yo, en el caso particular, le comentamos a los contribuyentes, a los clientes, que cuando tengan este tipo de visitas, antes de que otra cosa pase, que nos llamen, para que entonces inmediatamente vayamos a atender la visita. A lo mejor no la van a entender con nosotros, porque no participamos directamente en la visita, ni siquiera como testigos, pero el hecho de estar ahí ya es otra situación, y quieran o no, el visitador ya cambia su actitud, no mucho, pero bueno, la cambia un poquito, ya es totalmente diferente. Seguimos entonces, el hecho, les vuelvo a comentar, nosotros como asesores somos los que debemos de estar ahí al pendiente de la visita. Continuamos con la siguiente lámina. Bien, si nosotros no le damos ese plus a nuestro contribuyente, a nuestro cliente, pues va a dejar mucho que desear, ¿no? A pesar de que la revisión se inicia con quien está al frente, como ya lo comentamos, lo mejor sería que el asesor esté presente, toda vez que, como ya les dije, el visitador va a plasmar en su acta, en la mayoría de las ocasiones, situaciones que no precisamente son ciertas, dejando la carga de la defensa aún más complicada. Me comentaba el visitador, porque bueno, tuvimos una revisión y le alegaba yo precisamente muchas situaciones ahí que estaba poniendo que no eran ciertas, y me dice: no te preocupes, tienes 3 días para desvirtuar los hechos. Le digo: no, es que no se trata de eso, porque lo más seguro es que en esos 3 días lo único que van a hacer es darle carpetazo. ¿Qué es esto? Ni siquiera lo van a leer, y nos van a mandar la multa, y para la multa tendría yo que entrar ya en lo que es en la defensa formal. Entonces, se complica aún más la situación, además de que si no se entiende con el contribuyente, se están teniendo la visita con otras personas, que es el encargado a lo mejor, y con testigos, pues entonces aquí la situación es que tenemos que como visitado y como testigos, tenemos que asentar lo que está pasando en ese momento, porque ya cuando el contribuyente de viva voz, por medio de un oficio en la aclaración de hechos, o para desvirtuar los hechos, o en una defensa, pues de pronto a lo mejor él no estuvo presente, y como todo, bueno, se va a poder manifestar de otra manera. Entonces, yo creo que lo importante siempre será que estemos presentes nosotros en la visita, y no dejar que el visitador manifieste situaciones que no se han dado en la revisión. Ok, continuamos. Siguiente lámina. ¿Alguna situación hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿No hay alguien que quiera tomar el micrófono para hacer alguna aportación, hacer alguna pregunta? Bien, ok. Todo bien, perfecto. Ahora, ya vimos qué puede pasar. Entonces, Y aquí la situación es, ¿en qué momento vamos a expedir los comprobantes fiscales? ¿Cuándo estoy obligado a expedir los comprobantes fiscales? Entonces, esa es una de las situaciones que debemos de cuidar. Ahora, hay una regla que es la 2813 del libro primero. Para los efectos de los artículos 29, fracción tercera, segundo párrafo y 29A, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, desde el mismo código incluso nos señalan, deberán expedir un comprobante simplificado cuando el importe de la operación sea igual o mayor a 100 pesos. Y es ahí donde podemos empezar, ¿no? Que tenemos lo que ya por ahí comentaban algunos compañeros, en el sentido de que los 100 pesos, los famosos, hace muchos años, yo recuerdo hace ya varios años, la obligación era de 50 pesos, e incluso en la misma ley, para efectos de los pequeños contribuyentes se decía que era 50 pesos, y por regla de miscelánea, para efectos del régimen intermedio y general, se manifestaba también de los 50 pesos. Después pasó el tiempo, se reformó esto, y los 100 pesos nunca volvieron a aparecer, salvo en reglas de miscelánea, y eso era únicamente para los de régimen intermedio y general. En caso de los pequeños contribuyentes, mucho tiempo hubo una laguna por ahí muy fuerte, en el sentido de que no se sabía si había o no la facilidad de solamente hacerlo arriba de 100 pesos. También entraban por ahí los convenios con las entidades federativas, y bueno, las mismas entidades, al tú pagar como pequeño contribuyente la cuota fija estimada, se te daban ciertas facilidades. Una de ellas es precisamente esto, que solamente expidas comprobantes por una cantidad que sea igual o mayor a 100 pesos. Pero algo bien importante, a pesar de que está esta obligación de solamente expedir comprobantes en cantidades iguales o superiores a 100 pesos, ojo, la obligación está siempre y cuando un cliente o un público en general te solicite un comprobante, la obligación es darle por cualquier cantidad. O sea, no se me confundan que porque dice de mayor a 100 pesos o igual a 100 pesos, igual o mayor a 100 pesos, como lo dice tanto el reglamento, como lo dice la regla miscelánea, por ese hecho solamente voy a dar notas arriba de 100 pesos. No es cierto así como tal. Lo que tienen ustedes que hacer es dar una nota de venta a la persona que se la pida por cualquier monto. No importan las cantidades, por cualquier monto. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no nos solicitan comprobante? Entonces sí, en el caso de una persona que no te solicita un comprobante, ahí únicamente estarías obligado a expedir un comprobante por una cantidad igual o mayor a 100 pesos. Entonces, aquí la cuestión que ha pasado también, le repito, en ocasiones que no he podido estar en las revisiones y que ya nada más me entregan el acta, es que llega una persona, te compra 150 pesos, como no te pidió nada, lo único que hiciste fue anotarlo, no, perdón, en una cantidad menor de 100 pesos. Llega una persona, te compra algo de 70 pesos, como no te solicitó nada, no hay obligación de expedir un comprobante, de acuerdo. Así lo manifiesta la regla miscelánea y el reglamento. Y no se hace. Lo único que hacemos es anotarlo en un libro de ingresos, que al final vamos a llegar a hacer lo que es la famosa factura global. Pero en este caso, lo único que hacemos es anotarlo o registrarlo tal como lo maneja el Código Fiscal de la Federación. Entonces, llegas, me compras 70 pesos, no me pediste nada, entonces lo único que hago es voy a anotarlo en un libro de ingresos. Eso es correcto porque lo maneja el Código Fiscal de la Federación, lo maneja el reglamento del Código Fiscal de la Federación y lo maneja la regla de miscelánea. La situación es que pasa esto, el auditor va a asentar que a pesar de que vendiste 70 pesos, no le expediste un comprobante fiscal alguno al cliente. Por lo tanto, al cerrar su acta, lo que va a decir es que el contribuyente sencillamente no expide comprobantes por sus operaciones. Y aquí generaliza. Tal pareciera que estos señores o de plano vienen con la encomienda de llevar redactado lo que sea a fin de pasar a traer al contribuyente, o de plano no saben cómo se hacen los comprobantes, porque incluso en visitas que me ha tocado, yo les he dicho, bueno, sabes perfectamente cuáles son los requisitos de los comprobantes fiscales, los cuales me vas a revisar, y lo único que se limitan a decir es que ahí vienen los fundamentos en la orden de visita. Y bueno, pues eso ya lo sé, pero él en la práctica me va a revisar unos requisitos, los cuales se supone que debe de saber cuáles son. Y lamentablemente ellos traen una hojita también, traen como un machote o una guía, vamos a llamarle, de cómo van a hacer su visita, ya no de acuerdo como dice código, que se deben de identificar, etcétera. No, aquí ya es que van a revisar que traigan cada una de las facturas. O sea, sencillamente ellos no saben perfectamente cómo está esta situación, se limitan a ver solamente el código, se limitan a ver la ley nada más, ni llegan siquiera a reglamento, porque bueno, de pronto te dicen, ahí está en el reglamento. Oye, ¿y en qué artículo? Como para que lo chequemos. No, ahí está, y tienes 3 días para desvirtuarlo. Entonces, la cuestión es que vuelvo a repetir, no sé ustedes, pero yo al menos no me gusta que me dejen lo que sea escrito en el acta, y que ya con que tenga yo 3 días para desvirtuarlo, ya con eso me siento tranquilo, y con eso le digo al contribuyente, ¿sabes qué? Ya con eso la hicimos, porque en los 3 días ahí vamos a decir que el auditor, las mentiras que dijo, y eso no es cierto. Les vuelvo a repetir, le dan carpetazo y ni siquiera revisan ese oficio. ¿Por qué? Porque me ha tocado que mandamos el oficio de para desvirtuar los hechos cuando no me tocó estar, y nos contestan ya en la resolución que tiene que emitir el SAT, ya definitiva, acompañado de la multa. Nos dice que se vino a visitar, se encontraron ciertos detalles, los cuales plasma el auditor, y como no ejercimos el derecho de defendernos, pues ya con eso se emitió la multa, que dimos por asentados los hechos ahí. Y cuando tú en tus manos tienes que presentaste el oficio para desvirtuar los hechos. Por eso les digo que no se queden ustedes tranquilos con el hecho de que se tienen los 3 días. Lo importante es que en la misma visita se desvirtúen los hechos con el auditor. No importa que nos peleemos con ellos, realmente mejor que nos conozcan en ese sentido, y no como que ni siquiera nos aparecemos, o que ni siquiera estamos o le estamos dando el avionazo a todo lo que nos dice, y después vienen los problemas. Porque ya les digo, la multa en caso de un régimen intermedio, un régimen general, la multa está alrededor de 11,000 pesos. Claro, ahí tienen el descuento, pero bueno, la multa es de esa cantidad más o menos. Entonces seguimos con las siguientes láminas y seguimos platicando entonces eso de los 100 pesos, no se me confundan. Entonces, de la regla anterior queda claro que en el caso de los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general, solo están obligados a expedir comprobantes simplificados cuando así lo soliciten los interesados, sin importar la cantidad de la operación. Ojo, aquí está, o bien, si no lo solicitan, solamente los van a expedir cuando la operación sea igual o superior a 100 pesos. Entonces, cuando se lleva a cabo una operación por un monto menor de 100 pesos y el cliente, en este caso le llaman público en general, no solicita el comprobante simplificado, no se está obligado a expedirlo, y la operación se anotará, tal como lo dice el código, se anotará o se registrará, en este caso en una lista de ingresos diarios, para que al final podamos realizar una factura global. Entonces, queda claro en ese sentido, no se me confundan. Además, en el caso de pequeños contribuyentes, como les decía yo hace ratito, en los convenios con las entidades federativas, si tú como pequeño contribuyente optas por pagar la cuota fija estimada de los beneficios que tienes por haber entrado a eso, que realmente yo creo que no es una opción, ya es una opción disfrazada de obligación. Pero bueno, si entras a esta cuota fija estimada, los beneficios que tienes o las facilidades que tienes en este caso serían hacer tus operaciones al público en general obligatoriamente cuando sean arriba de 100 pesos. Entonces, fíjense, vamos a aterrizarlo. ¿Qué se les ocurre? una zapatería, ya es difícil que encontremos unos zapatos menores de 100 pesos. Vamos a pensar que todos los zapatos ya son arriba de 100 pesos. Una zapatería, por ejemplo, debería de dar comprobante certificado a toda la persona que entra. A toda la persona que entra a comprar un par de zapatos, debería de darle un comprobante certificado. Una tienda de ropa, por ejemplo. Los guaraches cuestan... Bueno, les dije, vamos a suponer que cuestan arriba de 100 pesos, ¿no? Ok, una ropa, ¿no? una tienda de ropa también, que sí, también encontramos por cantidades menores de 100 pesos, pero vamos a suponer que es una boutique, tendría que dar comprobante simplificado a todos sus clientes. ¿Por qué? Porque las operaciones rebasan de 100 pesos, cada una de las operaciones rebasa de 100 pesos. Ahora, vamos a una papelería, por ejemplo, una papelería, obviamente pues sí vas a encontrar... productos menores de 100 pesos, y a lo mejor tú vas a ir a comprar una libreta que te cuesta 30, 40 o 50 pesos. Entonces, aquí la situación es, no te pide nada, pues lo único que tendrías que hacer es anotarla en tu lista de ingresos para al final hacer una factura global, ¿de acuerdo? O incluirla, cierto, por ahí lo comenta Joaquín de Puebla. Hoy en día las facturas globales ya pueden ser mensuales, de acuerdo a la regla miscelánea. Hubo por ahí una modificación, al menos las de imprenta eran diarias, hoy en día ya pueden ser mensuales. Prácticamente ahora todas las facturas globales ya son mensuales. Entonces, pero la obligación o lo que debemos hacer entonces con las operaciones menores de 100 pesos sería anotarlas en un libro de ingresos, y al final poder determinarlas para efectos de meterlas en la factura global. Si rebasa la operación de 100 pesos, entonces sería obligatoriamente dar una nota de venta. Ahora, a lo mejor puede llegar a darse el caso, que de pronto entra el cliente, te compra algo de 120 pesos y te suelta el dinero ahí y sale corriendo. Y en ese momento estaba el auditor. Sencillamente lo que tienes que hacer es hacer la nota de venta por los 120 pesos. Ahora, el hecho de que el cliente se haya esperado para que se la des o no se la haya querido llevar, pues eso sí ya estaría en una cuestión que no está a tu alcance. Así es que tendríamos que desvirtuarle en la misma visita al auditor que tú estás cumpliendo con la obligación de expedirla. ¿De acuerdo? De expedirla. Ya que el cliente no quiso o salió corriendo o sencillamente no quería nada, eso es bronca de él. Pero en tu caso, si la operación rebasa de 100 pesos, igual o mayor a 100 pesos, tú la vas a expedir y debes de entregar en este caso la copia y te vas a quedar con la original. Esa es la que debes de guardar. Y con eso, pues estamos nosotros cumpliendo con la obligación. Y ya nada más para dejar los comentarios, queda entendido, compañeros, que pues una hora no nos alcanza para comentar todos los detalles de este tipo de revisiones, porque hay muchísimas situaciones. De hecho, estamos ya para dar este tema de manera presencial en algunos lugares, y por ahí a lo mejor lo vamos a dar también por videoconferencia, y que ya va a constar de unas 4 horas, que es donde podríamos abarcar ya todo. Pero en este caso entonces, lo que sí les quiero dejar como comentario final sería que cuiden los detalles que van en sus facturas, detalles preimpresos que deben de existir, tales como su nombre, su domicilio fiscal, el RFC. En el caso del domicilio fiscal, el mismo reglamento maneja que el domicilio fiscal debe ser el mismo el cual se dio de alta o en el RFC, o bien a la hora de hacer el cambio de domicilio. Entonces tenemos ahí que poner especial atención en ello. Otra cosa sería el RFC, serían los datos del impresor en el caso de todavía tener facturas de imprenta. En el caso de los detalles con el código de barras bidimensional, también habría que poner atención ahí lo que debe llevar lo que deben llevar las facturas. Esto es de manera preimpresa, ¿eh? La cuestión de en el caso de las facturas todavía de imprenta, de llevar la cédula de identificación fiscal, los datos del impresor, RFC, el número de aprobación, etcétera, todo eso viene en el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ahí es donde podríamos también estar al pendiente de ello. No pasen por alto también la cuestión de la manera en que debemos de llenar las facturas, porque también ahí nos hemos encontrado con situaciones. Detallitos, tres detalles, por ejemplo, lo obligatorio es el RFC del cliente. El RFC del cliente, y aquí entra una situación de que si debemos de poner el nombre y el domicilio fiscal del cliente en el caso de facturas, y ahí va a generarse una discusión que vamos a tener vertientes en el sentido de decir si debe ir todo y otros que no, solamente el RFC. La ley te maneja, el Código Fiscal de la Federación te maneja el RFC del cliente o la persona a quien se le está expidiendo. El Código Fiscal, busquen ustedes y no van a encontrar que solicite que se llene con el nombre y domicilio fiscal de nuestro cliente. Incluso para efectos de hacer deducible el artículo 31, fracción tercera de la Ley de Impuesto sobre la Renta, hace unos años manejaba la cuestión de la identificación y domicilio de nosotros para hacer deducibles. Hoy en día no lo maneja. Así es que en ese sentido podríamos en un momento dado saber que no es obligatorio poner el nombre y domicilio fiscal de nuestro cliente. Sin embargo, señores, de manera conservadora, póngalo, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. En el caso
Mi PYME crece,
la cantidad el objetivo de mercancía, ahí también tendríamos que poner atención, porque se maneja en el mismo reglamento del Código Fiscal de la Federación el detalle de la mercancía, el hecho de que lleve la marca, el modelo, el tipo, etcétera, etcétera, ¿eh? Si ustedes están dando comprobantes de máquina registrada de comprobación fiscal o los tickets, los famosos tickets, y ahí se manejan los datos de la mercancía, con que le anexen ese ticket a la factura, con eso estarían cumpliendo con la obligación de detallar la mercancía. Y otra cuestión importante es, no se les olvide, por favor, no se les olvide anotar el precio unitario de la mercancía, el precio unitario. Si ustedes no ponen el precio unitario de la mercancía y solamente se enfocan en poner el número de productos, la descripción de la mercancía y el monto total, también es una obligación. Entonces ahí es donde tendríamos que también cuidar esos detalles. Les digo, son cuestiones que de pronto se nos han ido dando conforme se ha marcado este tipo de visitas, y son en las cuales el auditor va a checar los detalles. Si tú estás expidiendo tus comprobantes completos, correctamente, y a quien se los debes expedir, y por las cantidades que se los debes expedir, y no tienes ningún detalle, créemelo, te van a buscar aunque sea una palabra, una letra, un acento o lo que sea. Lo que sea que no esté igualito a como se hizo en el RFC, eso van a querer los auditores aceptarlo como una situación que se está dando como anomalía. Entonces, ahí están las cuestiones. Estamos viendo las láminas de las obligaciones que tenemos en cuanto a ¿cómo se llama? A la manera de llenar nuestras facturas, y en el caso también de los tasas, bueno, ahí el Código Fiscal lo maneja. Sin embargo, el reglamento del código te señala ahí, por ejemplo, en el caso de que tengas la misma tasa, no hay necesidad de poner las desglosarlo por tasas, sino que sencillamente se desglosa el impuesto. En el caso de distintas tasas, señalar el traslado que corresponde a cada una de las tasas, o bien lo que puedes hacer, que el mismo reglamento te lo manifiesta, haz un comprobante por una tasa y otro comprobante por otra tasa, no pasa nada. En el caso de grabados y exentos, lo mismo, o sea, puedes hacerlo en uno solo, desglosando los grabados y los exentos, o bien hacerlos en distintos comprobantes. Y en el caso de dos impuestos, bueno, aquí tendríamos que que indicar en el comprobante lo correspondiente a cada impuesto por separado, mencionando la tasa e impuesto aplicable. O sea, son detalles que no deben de pasar ustedes por alto. En el caso de la tasa cero, no hay necesidad de ponerle cero, no es necesario hacer la separación o el desglose del impuesto. Pues bien, señores, son algunos de los comentarios que podemos vertir respecto a este tipo de revisiones. El objetivo, como lo enunciamos en la primera lámina, el objetivo es que ustedes conozcan las cuestiones de los detalles de cómo llenar una factura, qué información debe traer una factura y, en su caso, cómo hacer la redacción de los comprobantes y en qué momento expedir un comprobante fiscal. El único objetivo sería entonces que nuestro contribuyente, nuestro cliente, solvente correctamente una visita. Y a manera muy personal, les digo que lo idóneo es que nosotros mismos atendamos este tipo de visitas para que no dejemos que el auditor, de manera, ofensiva hacia nuestro contribuyente, vaya a hacer lo que él quiera, porque de verdad es una lástima ahí lo que hacen ellos, porque bueno, de pronto me ha tocado en el caso de clientes que hacen correctamente sus comprobantes y sencillamente pues no hay de otra más que el auditor dice, le encontré esto y esta palabra está de más, o esta palabra está de menos, o esta palabra está mal escrita, o lo que ustedes quieran. Y eso sería una multa que, repito, va entre 1.500 y 11.000 pesos, dependiendo de qué régimen estés. Y ojo, se ha dado mucho también, ya nada más este último comentario, se ha dado lo que son las clausuras de 3 a 15 días. Así es que aguas, señores, aguas, lo que pretendemos es que se solvente correctamente este tipo de revisiones. Bien, pues les agradezco la atención, estamos a la orden, por ahí vamos a continuar con este tipo de charlas, y pues cualquier comentario, ya saben, por ahí va nuestra cuenta de Twitter, nos pueden seguir en @cpjulioccortez con S, ahí nos pueden encontrar en el Twitter, cualquier comentario y estamos a la orden. Bien, Miguel, Gabriel, agradezco el espacio y cualquier cosilla, ya sabes. Seguimos por aquí entonces, a la orden todos. Buen día, buena.
Ok, estimado Julio, gracias por todos tus buenos comentarios. Ya le repetimos, el Twitter del buen Julio es www.twitter.com/cpjulioccortez, así, cp. Julio C. Cortez es su Twitter. También, estimados amigos, mañana los queremos invitar a la próxima videoconferencia, en este caso la hoja electrónica de Contapac. Contapac, y precisamente estamos mandando lo que es el link para que ustedes puedan tener mayor informe precisamente de todo esto. Bien, estimado Miguel, no tengas algunas palabras para todos nosotros. Gracias, estimado Julio. Bien, te cedo el micrófono, estimado Miguel.
Bien, compañeros, pues agradezco la atención que han tenido para bien con nuestro compañero Julio Cortez desde Martínez de la Torre. Gracias, Julio, por tu apoyo. Y en efecto, estaremos haciendo, como ya lo estamos celebrando, cada semana una charla de acceso libre y estaremos también haciendo charlas ya como cursos en forma de lleno. Ya tuvimos una con la que inauguramos con nuestro compañero Marco Holguín con el tema defensa fiscal, y ahora viene el día de mañana, jueves, la primera sesión, y el viernes otra sesión, la continuación del tema hoja electrónica con nuestro compañero Gabriel Fiscal. Por aquí ya les estamos poniendo las ligas para que vean lo que trata el tema, y por favor hagan las reservaciones con tiempo, ya que es así. Esas charlas pues sí son con un pequeño cuota de recuperación que se está que se está manejando, ¿no? Todo esto es con el afán de que sigamos fortaleciendo todos estos esquemas de capacitación. Ahorita viene este tema con hoja electrónica, posteriormente intervengo los días 21 y 22, si no mal recuerdo, con el tema resolución miscelánea. Igual estaré impartiendo el tema de resolución miscelánea por esta aula videoconferencias. Igual será un evento con un costo de recuperación, independientemente de que seguiremos celebrando eventos de acceso libre, que si no mal recuerdo, estimado Gabriel, ahí me puedes apoyar. El próximo evento lo dará nuestro compañero Mario Jorge Terminal desde Navojoa, Sonora, y nos hablará sobre la reglamentación municipal, el cual pues por ahí nos quiere compartir algunos tips. Será una charla de acceso libre, así que lo estaremos anunciando yo creo que por allá del viernes, sábado, y que será el martes, si no mal recuerdo, dicha charla, ¿no? Con relación a grabaciones y ello, estamos todavía adecuando todo el aspecto técnico para grabar audios y videos de estas sesiones, las cuales algunas se pondrán de acceso libre y algunas tendrán un acceso restringido para efectos de los socios Anafinet. Así que estaremos haciendo esos anuncios. Y bien, pues por ahí Claudia comenta que estemos atentos a la hora de la contadora. Y también por ahí el 5 y 6 de octubre, Julio, ok, estarás dando otro evento. Bien, ya lo estaremos agendando y anunciando, por supuesto, este detalle. Pues señores, agradezco la participación. Solo me reitero que pues, se unan aquellos que no son parte de Anafinet, únanse para efectos de que pues nos apoyen a difundir todo esto que es la misión de Anafinet, que es integrar la cultura fiscal. Así que nuevamente gracias por su apoyo y estar en estas charlas. Me reitero a la orden. Y hasta la próxima, compañeros. Muchas gracias.
Me parece que por ahí al final, estimado Miguel, te falló el audio. Pero bueno, nada más es para agradecerles también a nombre también de Miguel. Por ahí, si estás, estimado Miguel, creo que por ahí te falló el audio. Bien, estimados amigos, insisto nuevamente, les hago la invitación, más sincera mi invitación. Por ahí estoy pasando el link para el curso de mañana con el buen contador público certificado Juan Gabriel Muñoz, también acerca de la hoja electrónica Contapac. Así que, estimados amigos, muchas gracias por favor su atención, muchas gracias por su participación. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en la videoconferencia gratuita, y mañana nos vemos en la conferencia, como yo comentó el buen Miguel, con costo. Así que, estimados amigos, muchas gracias por favor su atención. Nos escuchamos la próxima vez. Saludos a todos. Buenas tardes.